Antes de comenzar nuestro estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios, que es muy importante para poder entender, para poder digerir la información espiritual, y después de eso, pues, le vamos a dar inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer estas cosas que tú supiste en la eternidad pasada, Señor amado, estos eventos que van a tomar lugar en el periodo de la tribulación. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas y que todo sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, permítame leerles el capítulo 13, comenzando con los versículos 11 al 18, que nos habla de ¿qué? De la segunda bestia, del falso profeta. Se lo digo porque para que se nos vaya quedando grabados. Dice lo siguiente: vi luego otra bestia que surgía de la tierra y tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como una serpiente. Ejerce todo el poderío de la primera bestia en servicio de esta, haciendo que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal había sido curada. Realiza grandes signos hasta hacer bajar ante la gente el fuego del cielo a la tierra, y seduce a los habitantes de la tierra con los signos que les ha sido concedido a obrar al servicio de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen en honor a la bestia, que, teniendo la herida de la espada, revivió. Se le concedió infundir aliento a la imagen de la bestia, de suerte que pudieran incluso hablar la imagen de la bestia y hacer que fueran exterminados cuantos no adoraran a la bestia. Y después en el versículo 16 dice: hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se hagan una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar nada ni vender, sino el que lleve la marca con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Aquí está la sabiduría. Que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues la cifra es de un hombre, su cifra es 666. Hoy vamos a hablar de eso y ya vamos a quitar el, porque hay mucha especulación acerca del número de la bestia en sí, no del número de que se utiliza para comprar y vender, sino el número de la bestia, que es algo interesante. Entonces, lo que estamos haciendo, lo que comenzamos pues en la semana pasada, es ver todas estas cosas que se le concede hacer a la bestia, estas las características que tiene la bestia. En el versículo 15 nos dice: se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia. O sea que esto es algo que nosotros vimos la semana pasada. Hablamos de las 5 computadoras más rápidas del mundo entero. ¿Quiénes son los dueños de esas computadoras? Las entidades nacionales. Porque ellos quieren lograr el control absoluto de todas las cosas y lo van a hacer con la computadora, cosa que antes no podían hacer. ¿Por qué? Porque no tenían una computadora para hacerlo. Lo que quieren es, pues, controlar toda la tierra, pues. Y eso es el precursor de lo que va a venir en el transcurso de la tribulación. Ya para cuando llegue el anticristo, ya todo esto va a estar hecho, ya todo va a estar preparado. O sea, no es que viene y milagrosamente se materializan las cosas y ya se... No, eso tiene que ser preparado de antemano. Entonces, para que la imagen de la bestia también hablara, hiciera dar muerte a todos los que no adoraran a la imagen de la bestia. De estos hablamos un poquito, hicimos especulaciones a cierto punto, porque en realidad nadie sabe cómo va a ser el asunto. Pero nosotros podemos formular en nuestra mente, de acuerdo con la... que la tecnología ha permitido hacer, que tiene que ver con la computadora, especular un poquito con un grado pues fuerte de que fuera, que sea de esa manera. Entonces, la tercera característica que sale del versículo 15 es que va a causar que todas las personas que no adoren a la imagen de la bestia sean muertas. Y yo lo que les hablé la semana pasada es que ya en estas computadoras va a existir un dossier, un expediente. En español es dossier también, está bien dicho, con doble S, dossier, masculino, un expediente. Estas computadoras van a tener el expediente de la vida de la persona. ¿Y cómo lo logran? Pues con los patrones de comportamiento que tiene la persona. Va a llegar un momento en que el dinero no va a existir, porque de esa manera pues lo tienen diseñado. En estos momentos, por ejemplo, hay tantos trillones de dólares que han sido imprimidos, que ahora están hablando de que van a deprimir todo lo que es... en la banca, por los últimos 60 años, y esta información que les voy a dar aquí, sale nada más y nada menos de, ¿cómo se llama el millonario de México? O hay otro millonario, es otro supermillonario mexicano. De todas maneras, él dice que en los últimos 60 años, todos los países han imprimido dinero, y ya llegan, esa cifra sube a los 70 trillones de dólares o más. Y dice que por primera vez, comenzando en noviembre, comenzó a hacer esto. O sea, comienza a bajar. Por primera vez en la historia, ya no están imprimiendo, ahora quieren quieren quitar la moneda que está en circulación para deprimir. Están hablando de pagar, en vez de pagarte a ti por tener dinero en el banco, ellos te van a cobrar a ti por tener dinero en el banco. 1%, 0.5%, etcétera. Y eso va a hacer que la gente, lo que quieren es fomentar el desarrollo del dinero para que la gente se lo gaste. Pero lo que están hablando también es de que quieren sacar la moneda, los euros de 500 euros, los quieren quitar de circulación. Y también están hablando de quitar de circulación en los Estados Unidos los billetes de 100, porque son los que más se han impreso. Entonces, yo les digo esto, pues esos son rumores que existen por ahí. Pero lo que sí sabemos es que esto va a ir a un lugar en el cual las personas van a sujetarse a un sistema que ellos van a implementar. Las bancas, los diferentes países lo van a implementar, no sabemos cuándo, simplemente estamos especulando, pero eso es lo que se está oyendo en estos momentos. Entonces, ¿cómo ellos hacen para tener toda esta información? Bueno, si tú no utilizas dinero y utilizas una tarjeta de crédito, cada vez que tú utilizas la tarjeta de crédito, ellos saben qué clase de gasolina compras. Si vas al mercado y compras con la tarjeta de crédito, ellos saben qué comida comes. Ellos saben si vas a un hospital, cuál fue tu problema, ¿verdad? Es más, no tienes ni que tener tarjeta de crédito. Si vas a un hospital, ahí sacan tu expediente. O sea, tu dossier o expediente siempre lo tienen ellos. Y ahora, con la computadora centralizada, tienen todo lo tuyo. ¿Por qué creen ustedes que se hace este Obamacare, que es el cuidado general de todas las personas? Para tener todos tus datos. Ellos van a tener todos tus datos. Ellos saben si ya cuando las personas llegan a cierta edad, de los 50 para arriba, comienzan a tener pues las arterias, no bombean la sangre como la deben bombear y comienzan a tener hipertensión. O sea, tienen presión alta de sangre, entonces tienen que tomar pastillas. Entonces saben qué personas toman pastillas, saben que pues generalmente la persona que toma pastillas para eso también pueden tener colesterol. Si tomas pastillas para colesterol también lo saben. Si tienes problemas con los ojos, o sea, todo lo que tú haces, todo lo que tú tienes, ellos lo saben. Y de esa manera ellos van a pues controlarte. Ellos te pueden controlar a ti simplemente conociendo lo que eres. Ellos saben dónde vives, cuál es tu seguro social, dónde trabajas, con quién te casaste. O sea, todo eso lo conocen. Ellos tienen ya un expediente tuyo y de esa manera es que van a hacer. Y por eso pues es que ellos van a lograr que estas personas que no adoran a la bestia sean muertas. Esta computadora tiene el poder. Hay computadoras hoy en día que tienen el poder de reconocer. Se llaman eye scans. Tú te puedes cambiar porque muchas personas hacen cirugía plástica, especialmente si están en asuntos delictivos. Se hace cirugía plástica, se cambia la configuración, pero ahora tienen unos escáneres que te hacen así, y los ojos te los escanean y ellos saben que eres tú, porque es como una huella digital. O sea que no te puedes escapar, a menos de que te quites los ojos y vengas ciego. Y eso pues no va a pasar, ¿correcto? Entonces, lo que les trato de decir es que ellos van a tener un control absoluto sobre todas las personas, y ya para cuando lleguemos a esta época, pues estas computadoras van a estar súper avanzadas. Y la persona que se para enfrente de la bestia, aunque dice que la adora, la bestia la puede escanear y saber por los datos y la velocidad que tienen estas computadoras de saber que esta persona no es, que es un infidel, básicamente. Porque él dice una cosa, pero el dossier que tiene dice otra cosa. Entonces puede dar un expediente de muerte, y eso es lo que dice que va a pasar. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoraban a la imagen de la bestia. ¿Se dan cuenta? Entonces, el control va a ser absoluto, y esto es algo que viene. Recuérdense que esto fue escrito, señoras y señores, hace 2000 años atrás. Ahí no había computadoras, ni electricidad había. O sea, pero ¿cómo lo saben ya nosotros en esta época que se está acabando ya la edad de la iglesia? Ya sabemos. La historia humana, según la Biblia, tiene 6000 años. 4000 años antes de que venga Cristo y 2000 años en lo que concierne a la edad de la iglesia. Así que tienen la línea de tiempo comenzando con Adán y Eva. Aquí hay 2000 años, 2000 años de los gentiles, 2000 años de los judíos, 33 años, y ahora en la edad de la iglesia ya tenemos nosotros 2000 años desde que vino nuestro Señor Jesucristo. O sea que desde la cruz hacia atrás, 2000 años de historia, 4000 años. 4000 años más 2000 años, ya esto está próximo a desaparecer. La iglesia ya está próxima a ser raptada, no sabemos cuándo. Puede durar más. Esto no significa que porque aquí hayan habido 2000 y 2000, no significa que este también va a ser de 2000. Pero lo que sí sabemos es el tiempo que ha transcurrido. Ahora, todas estas cosas que tenemos nunca habían existido. Esas son completamente nuevas. Estamos hablando de 60 años de que esto comienza. Pero la Biblia nos dice que en los tiempos finales el conocimiento va a incrementar, los viajes van a incrementar, todas esas cosas van a incrementar. ¿Ustedes creen que hace 60 años atrás todo el mundo podía montarse en un avión y ir de un lugar a otro? No, era carísimo. Es más, la gente, yo me recuerdo que cuando yo viajé a los Estados Unidos en el año 1962, en la línea aérea Pan American, la gente, el avión todo estaba trajeada. Ahí no habían descamisados, ¿no? Todo el mundo con su traje, bien vestido, porque eso era un evento. Y estaría hablando hace 54 años atrás. O sea que, y mucho antes de eso, pues mucho menos. Entonces, ahora no, ahora la gente se viaja en shorts, la gente viaja como le da la gana, hace lo que le da la gana. Ahora no hay problema de ninguna clase porque es algo común, es algo normal, natural. Entonces, después de eso, en Apocalipsis 13, 16, vimos: y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces aquí nosotros vemos que estuvimos viendo la palabra marca, como la pueden ver aquí en el pizarrón, que la tengo subrayada. Marca aparece dos veces, marca aquí y marca acá abajo, pero la palabra es caragma, y a caragmata es este caragma. Depende de cómo esté en la oración. La marca tiene que ver con algo especial. Se conocía en aquella época como un tatuaje que pues, se podía poner la persona, una marca grabada, tallada, un estigma, puede ser cortada, la palabra permite que sea cortada en algo, impresa o estampillada. Y entonces, lo que va a pasar es que el anticristo va a controlar toda la economía. Y como ustedes bien saben, pues con la tecnología que tenemos hoy en día, es muy fácil poder ver cómo esto puede tomar lugar con las computadoras, con las microfichas, con los abejones electrónicos, conocidos como los drones, que le dije la semana pasada. Hoy en día, los drones se pueden, ellos suben un dron y lo ponen a 20.000 pies de altura y tiene una capacidad extraordinaria para ver lo que está pasando abajo con una tecnología espectacular y aún puede hasta lanzar bombas desde allá arriba. O sea que una persona en la Tierra no lo puede ver porque son de un tamaño no muy grande. Y con el empuje extraordinario que existe hoy en día, pues para llegar a tener una sociedad que no maneje el dinero en efectivo. Eso es la otra cosa que se está hablando, que los bancos no quieren que se maneje dinero en efectivo. Ya lo han logrado hasta cierto punto con las tarjetas de crédito. Ustedes ven que en los gastos que hacen ustedes generalmente, pues a menos de que recién haya llegado de Sudamérica o de México o de otros países, que no tengas crédito establecido, etcétera. Pero si ya llevas tiempo aquí, tú te vas engranando con el sistema y el sistema te exige que tengas tarjeta de crédito, porque es mucho más fácil. Hoy en día yo pago el 80-85% de las deudas que yo tengo, las pago por computadora. Simplemente entro en la computadora y pago, hago cambios, voy al banco y desde aquí yo puedo transferir dinero, tengo tres diferentes bancos, de un banco al otro banco, electrónicamente. Y pago desde mi casa, puedo pagar. Es más, a las personas que le tengo que pasar, escribir un bill o una carta y mandar un cheque, son rarísimos. Ya uno hasta les pide a ellos, ¿por qué no hacen esto automático? También hay cobros automáticos, que te cobran a ti automáticamente lo que tú te has gastado. O sea que, y eso tengo yo, más o menos el 50% de lo que yo hago es automático. Las deudas que yo tengo, especialmente relacionadas con el restaurante o mis deudas personales. ¿Por qué? Porque hacia allá nos dirigimos. Entonces, es muy poco el dinero que se mueve en efectivo. Muy poco. Muy, pero muy poco. Si vas a comprar un carro, ¿qué utilizas? ¿Cash? No. O utilizas un cheque, ¿verdad? Tú haces un cheque, giras un cheque, pero no estás gastando cash porque el dinero está en el banco. Si tienes una tarjeta de débito, puedes comprarla con la tarjeta de débito. Si tienes una tarjeta de crédito con suficiente capital, tú puedes comprar un carro con una tarjeta de crédito. Así de simple. Toma tu tarjeta, dame mi carro. Entonces, la banca se está dirigiendo hacia allá y ahora, pues, lo último que hemos escuchado que es el famoso Bitcoin. El famoso Bitcoin que es hacia donde se quieren dirigir, pues. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a ver es que el anticristo entonces va a controlar por medio de la parte de la computadora, mediante tarjetas de crédito, mediante las microfichas implantadas que tienen toda la información de la persona dentro de ellas. Entonces, de manera que todo el comercio puede ser controlado por el gobierno y todas las personas pueden ser rastreadas, que eso es lo que les interesa a ellos, conocer quién está gastando qué. Porque el dossier se queda, una vez que entra en la computadora se quedó. Y con las computadoras, con la velocidad que tienen, imagínense ustedes, ellos van a saber todo instantáneamente. Lo único que tienes que saber es tu nombre, aprietas en el botón y sale toda tu información. Entonces, ese es el indicio, pues, es un indicio del tipo de control que va a tener el anticristo sobre las personas durante el periodo de la tribulación. También vemos que los teléfonos permiten que en todo momento los ordenadores centrales sepan dónde está una persona. Y hacia allá se dirige vertiginosamente la ciencia. ¿Por qué tienen que saber dónde estás? Porque ellos tienen que enviarte la señal a donde está tu teléfono. Tu teléfono está enviando señal y tú vas a recibir señal de la central. Entonces, la semana pasada les enseñé las 5 computadoras más rápidas del mundo y también les hablé del proyecto que existe de construir un cerebro electrónico y vimos el artículo que tiene que ver con ese tema que dice lo siguiente, se los voy a leer otra vez porque es muy interesante. La pregunta que se hace este señor es ¿cómo se comparan estas computadoras con el cerebro humano? Y lo que nos dijo fue que en lo que concierne a la computación de los datos, las computadoras son excelentes. Se requeriría 120 billones de personas. 120 billones de personas son, aquí abajo se los pongo, 120 billones. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y puedes ponerle 3 cero más. 120 billones de personas. En la Tierra en estos momentos existen 6 billones y pico de personas. Entonces, si tú divides 120 por 6 billones son 20 veces más de las personas que habitan en la faz de la Tierra, o 25 veces, ¿cuántos son? 120 dividido por, aquí tenemos entonces, dividido por 7, son 17 veces más, o sea, tiene que haber 17 veces más habitantes en la faz de la Tierra de lo que hay hoy en día, todos con una calculadora, haciendo los cálculos, se demoran 50 años en hacer lo que hace una computadora que les enseñé en un día. En un día. ¿Están viendo la dimensión de eso? O sea, que tienes que tener 120 millones de personas con calculadoras y 50 años para lograr la supercomputadora llamada Sequoia, que no es la más rápida que existe, puede hacer en un día. Entonces, son datos instantáneos que tienen estas computadoras. Pero cuando se trata de la habilidad del cerebro de procesar la información paralelamente con muchos otros cálculos de forma simultánea, aún las supercomputadoras se quedan atrás. La supercomputadora Dawn, así se llama, que Dawn es la salida del sol. ¿Cómo se llama la salida del sol en español? La
amanecer.
No, la salida del sol, es la salida del sol. Dawn es la salida del sol. Pero tiene otro nombre, pero de todas maneras, así se llama la computadora. De esa computadora, Dawn, que está en el Laboratorio Nacional del Lawrence Livermore, puede simular al poder del cerebro de un gato, pero lo hace 100 a 1000 veces más despacio. El poder de un gato, la mejor computadora más rápida. Sin embargo, en lo que concierne a la fisiología humana, las supercomputadoras son muy útiles para modelar el sistema nervioso. En el año 2006, estamos hablando de 10 años atrás, los investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza, simularon exitosamente un pedazo de 10.000 neuronas del cerebro de una rata, llamado la unidad neocortical, y aseveran que con suficientes de estas unidades, los científicos de este llamado cerebro azul proyectan que hay esperanzas de que eventualmente puedan edificar un modelo completo del cerebro humano. El cerebro azul no sería un sistema artificial de inteligencia, sino simplemente un circuito neutral operativo que los investigadores pudieran utilizar para entender las funciones del cerebro y probar tratamientos psiquiátricos virtuales. Pero el cerebro azul podría ser aún mejor que la inteligencia artificial, recalcó Henry Markham, el investigador principal del periódico El Guardián, en el año 2007. Y si lo edificamos de esa manera correcta, debe hablar. Aquí estamos viendo que esta bestia va a hablar, o sea, esta imagen va a hablar. O sea, estamos hablando de algo muy interesante. Ahora, pues llegamos al último versículo del capítulo 13, y ese contiene algo que es muy interesante. Permíteme ver algo por un segundito aquí. Es que quiero hacerle una presentación que tengo en la computadora, pero no, yo pensaba que la iba a hacer en ese momento, pero es más adelante. Entonces, en Apocalipsis 13:18, que es el versículo final del capítulo 13, contiene uno de los versículos que se ha prestado mucho para una gran especulación, y es el que contiene la marca de la bestia. Y dice lo siguiente, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre, y su número es 666. 666. Entonces, existen, claro está, muchas especulaciones acerca de esto. Y han hecho películas acerca del famoso 666, y que son referentes pues a este versículo. Lo que nosotros sí sabemos certeramente por medio de la Biblia, es que el número 6 en la Biblia se utiliza para representar al hombre. El hombre fue hecho en el sexto día de la creación. Y el número 7 es el número que indica que algo se ha cumplido, es el número de la perfección. El séptimo día descansó Dios. Y el 3 es el número de la Trinidad. El 3 es el número de la Trinidad, pero el número 6 es el número del hombre. Entonces, es un 6 triple, es 666, que indica, el 3 indica a Dios, o sea, el hombre haciéndose pasar por Dios. ¿Sí lo pueden ver? Entonces, si tiene alguna otra indicación o significado, pues no estamos seguros, pero lo que sí sabemos es que este hombre es la flor, pues, si lo podemos decir de esa manera, de lo que Satanás ha logrado hacer. Recuérdense, el pecado original es: yo seré como el Dios Altísimo. Y ahora logra que este individuo sea su Cristo, sea su, en vez de Cristo, ese es el Cristo de Satanás, el que se hace pasar por Dios, porque Jesucristo es Dios. Entonces, en la historia humana se han tratado de identificar muchas personas con este símbolo. Por ejemplo, lo han tratado de identificar con el expresidente norteamericano que se llamaba Ronald Wilson Reagan. Ronald Reagan, el famoso Ronald Reagan, se llamaba Ronald Wilson Reagan y tenía, ¿qué? 6 letras en cada nombre. Era 666. Ronald Wilson Reagan. También en el mundo antiguo también se trataron de encajarlo pues con el valor numérico de Calígula, por ejemplo, en el griego, o con el nombre de Nerón, o con el nombre de otros Césares que existieron. Han tratado de muchas maneras pues hacer que el número 666 encaje con esto, con lo que ellos proponen. Pero nosotros sabemos que esto solamente se va a ver en el periodo de la tribulación, cuando esté el Anticristo en la faz de la tierra, y vamos a tener mucha más información cuando él venga. Pero lo que sí sabemos con certeza es que este es un hombre que se hace pasar por Dios, utilizando pues el número 3 y el número 6. Yo creo que el significado de esta palabra pues no va a ser aparente sino hasta que aparezca el Anticristo en el escenario de la historia. Después vamos a poder ver cómo ese número se relaciona a él, porque está específicamente hablando de esta persona. Este hombre va a ser el ejemplo más fino de la humanidad caída, como comprenderán, que Satanás puede producir a través de su programación. Miren, a nosotros o nos programa Satanás con su sistema o nos programa Dios. Y nosotros elegimos cuál programa vamos a recibir. Ya de por default, ¿qué nombre se utiliza en la computadora para default? Por defecto, default es por defecto. Wow, hasta que al fin vimos con la... Yo esa palabra la he buscado por todos lados y no la había encontrado. Por defecto. Entonces ese es por defecto. Sí, default. Por defecto automáticamente cae en algo, pues. Que esa es la manera normal, pues. La manera, por defecto, si no hace contacto, pues no hace contacto. Por defecto no funciona. Entonces va a producir algo, pues, por la programación de Lucifer, que es Satanás, que es muy, pero muy sutil. Nadie, mire, Satanás utiliza todo lo que está a su disposición en la faz de la tierra. Y utiliza precisamente, y más que todo, se puede poner lo que utiliza Satanás en tres sistemas. El mundo, la naturaleza pecaminosa humana, y los sistemas de Satanás, que son la religión, la filosofía, el bien humano, y otras cuantas características que tienen los sistemas de Satanás. Pero con eso se engaña a todo el mundo. Si no tienes la verdad absoluta de la palabra de Dios, no puedes dejar de ser engañado por Satanás. Entonces, y él utiliza todo esto bajo el sistema, bajo su propio sistema, que es el sistema del conocimiento del bien y del mal. Esto está aquí como conocimiento del bien y del mal. Y recuérdense que cada uno de estos frutos, nosotros no sabemos cuáles son los frutos. Una vez que tú comes de esto, aquí está tu corazón, que es el que recibe la información. Antes de llegar a Dios, ha sido programado por el sistema cósmico de Satanás. Y cada uno de estos es un cookie que tiene adentro de ti, una galletita que te pone. Y él puede pedir ahí, y él utiliza esto para vincularlo con tu naturaleza pecaminosa, o lo vincula con el mundo, las cosas que tú quieres tener, las grandes casas, los carros, que la gente te vea, las amistades, las fiestas, todo lo que tú puedas querer. Pues hay muchas cosas que los seres humanos pueden querer, porque en la tierra hay cosas muy lindas, y puestas en su lugar correcto, pues no tienen ningún problema. Pero si es lo que tú buscas con un deseo vehemente y que te importa todo lo demás con tal de llegar a tener lo que tú tienes, entonces lo primero que representas es una falta de capacidad. Porque Dios te puede dar todas esas cosas sin necesidad que las uses a ellas como número uno. Pero si tú lo buscas sin Dios, entonces tú vas a caer en eso. Entonces, por defecto, si el hombre no busca a Dios con la naturaleza pecaminosa, con el sistema cósmico de Satanás y con el mundo, cae en el sistema cósmico. Por eso, cuando la persona cree en el Señor Jesucristo, nace espiritualmente, y solamente espiritualmente es que puede recibir la información divina. Solamente, humanamente hablando, con el alma y con el cuerpo, no es suficiente para ser programado por Dios. El que tiene alma y cuerpo no puede entender las cosas de Dios, porque es un hombre natural, y el hombre natural no puede entender las cosas de Dios. Tiene que ser un hombre espiritual, nacido espiritualmente, con alma, cuerpo y espíritu. El que cree en el Hijo, nace espiritualmente. Ahora es hijo de Dios, y ahora tiene donde recibe la información divina en su corazón y la puede entender. Pero, claro, está, tiene que pasar por el protocolo, que es la confesión de los pecados. Si tú no confiesas tus pecados, tú no vas a entender tampoco lo que se te está diciendo, porque son cosas espirituales. Entonces, fíjense lo que ocurre. Este hombre, pues entonces, va a producir el ejemplo más excelente de toda su programación, que es el anticristo. Este anticristo no solamente es brillante, sino que se presta para lo que Satanás tiene. Hay personas que no creen en Dios, o sea, no importa cómo se las pongan, no creen en Dios. Y generalmente las personas que son muy inteligentes especulan mucho y no creen en Dios. Y hoy precisamente estaba hablando con mi esposa, y porque estuvimos viendo un programa en la televisión que tiene que ver con Colorado. Hay una ciudad en Colorado que ustedes saben que el 1 de enero del año 2014 la marihuana fue aprobada en Colorado. Entonces estos están hablando de un par de jóvenes que pusieron su tienda de marihuana y vendiendo marihuana, etcétera, y que les va muy bien. En los primeros 20 días hicieron $1,000,000 en ventas. A las líneas de personas comprando. Y dice, bueno, la marihuana no te hace nada. La marihuana es parte de lo que se conoce como la farmacia. Lo que se conoce en la Biblia como farmacia, y este es el problema que tiene la marihuana. En el griego, farmacia, de ahí viene la palabra farmacia, es la puerta. Con eso es la puerta al sistema cósmico. Es una puerta que la persona está buscando las cosas al sistema cósmico. Y lo que hace es que afecta tu mente. Y afecta tu mente de tal manera que tú no vas a creer la verdad. Vas a creer la mentira. Tú vas a gravitar hacia la mentira. O sea, cuando se te presenta la información divina, que es información espiritual, tú te vas a reír de ella con más rápido de lo que se ríe una persona que no conoce a Dios. Y ese es el problema que tiene la marihuana, que te predispone a creer la mentira. Ahora, que el Espíritu Santo puede hacer algo mucho mayor que la marihuana, sí, pero cuando la persona está bajo el efecto de la marihuana, acepta todas las cosas. Todo lo acepta, así de rápido, porque altera la mente, básicamente. Está alterando su manera de procesar la información. Ahora, claro está que muchísimas personas la utilizan, y muchísimas personas pues dicen que eso no causa ningún problema, pero sí causa problemas. Tus normas y estándares y tus principios bajan dramáticamente cuando estás bajo el efecto de la marihuana. De otra manera, pues no tiene ninguna otra cosa que te pone más susceptible pues al amor, al romance, al sexo, a ver una cosa con más detalle porque te relaja la mente y puedes concentrarte. Todo eso puede ser verdad. Pero lo que también es verdad es que te altera la mente de tal manera que la verdad, que es la verdad absoluta con B grande, mayúscula, esa es la que no vas a poder ver. Entonces, y lo que estoy viendo pues en este programa es que en este lugar va a entrar la mafia. Porque tú comprenderás que cuando una persona está haciendo, lo enseña, pues en la caja fuerte tienen $200,000 en paquetes porque los bancos no le aceptan el dinero porque los bancos son federales. Y el Banco Federal no puede aceptar dinero de droga que no, aunque sea legal en Colorado, cuando vas al banco, no es legal para ellos, no es legal. Entonces no pueden depositar, entonces todas las transacciones que hacen es en cash. Imagínense el blanco tan extraordinario que tienen esas personas para ser asaltadas. En una casita tienen eso. ¿Ah? Y claro está, no se han tocado con los carteles. Los del cartel se dan cuenta que porque es una pareja, él debe tener 35 años, ya debe tener unos 30 años, jovencitos, ellos están y ya tienen muchos empleados, tienen como 50 empleados, se compraron una gran fábrica y en esa fábrica están creciendo la marihuana con cosas especiales porque tienen toda la maquinaria más moderna pues para sacar la producción. Pero llega uno del cartel y ¿qué le van a hacer? Los desaparecen, o me das el 30-40%, aquí está la foto de tu mamá, de tu papá y de tu hijo, o sea, plata o plomo, una de las dos. O sea que se están buscando gran problema. Bueno, pero eso es otra cosa que ellos no entienden, pues buscando el dinero, buscando lo del mundo, en vez de buscar las cosas que verdaderamente viven para siempre. Entonces, aquí lo que les estoy hablando es que de esta persona es uno de los más inteligentes, más brillantes, más capaz, más poderoso en toda la historia humana. O sea que es un super líder, y este líder pues le da servicio a Satanás, y eso es lo que significa ese número del hombre deificado. A este hombre va a ser deificado por Satanás. Entonces, eso nos trae pues a la final de la introducción, que nos deja saber quiénes son estos personajes. Ya hemos hablado entonces de los dos testigos en el capítulo 11, también hablamos de la mujer y del niño y del dragón en el capítulo 12, hablamos de las dos bestias en el capítulo 13, ahora vamos a ver el cordero y los 144,000 sellados en el monte de Sion en el capítulo 14. Y eso nos trae pues hasta el fin del periodo de la tribulación. Entonces, este es el comienzo del fin y el inicio de la campaña de Armagedón. Tienen que poner las cosas en perspectiva para que sepan lo que está ocurriendo. O sea que entre los capítulos 14 al 19, el 14 al 19, que son los que vamos a abordar, se nos va a presentar diferentes escenarios que van a tomar lugar en la última mitad de la segunda mitad del periodo de la tribulación. En otras palabras, el cuarto final del periodo de la tribulación. Es lo que nos va a hablar los capítulos 14 al 19. Pero antes de hacer eso, permítanme traerles a la memoria lo que ocurrió en los versículos 16 y 17 de nuevo, para que ustedes estén al tanto de esto. En lo que concierne a la marca de la bestia, de nuevo, versículo 13, 16 al 17, y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Lo que han descubierto es que las tarjetas de crédito, pues, aunque tengan esa microficha, se pueden robar. Esas microfichas, si te roban la tarjeta, pues entonces pueden hacer fraude. Correcto, tienes que tener la tarjeta física, porque antes lo que hacían era que clonaban. Ellos clonaban la tarjeta de crédito. Tú vas a un restaurante, ellos te sacan la tarjeta de crédito y tenían una máquina que podían duplicar lo que tenías en la cinta, que era una cinta magnética. Una cinta magnética y la podían copiar. No pueden copiar la microficha. Tienes que tener la tarjeta misma para comprar. Entonces, con eso han evitado y han bajado una gran cantidad el número de personas que están robándole a los bancos. Pero esa te la pueden robar. Ya no te la pueden copiar. Si tú pasabas, por ejemplo, estabas en un aeropuerto, estabas en un lugar donde había muchas personas, podía pasar una persona que tenía un reader, un card reader, que es un aparato que lee las tarjetas de crédito. Te pasa al lado y va, te roba la información de la tarjeta, porque tiene la capacidad para copiar la cinta magnética que tiene la persona. Entonces la duplica y con eso va y gasta. Se puede gastar 3, 4 mil dólares fácilmente y después de eso, pues, ¿a quién le van a sacar el dinero? No a la persona que tiene la tarjeta, sino al banco. Entonces, por eso hicieron la microficha. Pero más adelante se van a dar cuenta que la microficha te la pueden robar. Entonces, ¿qué van a hacer? Te la ponen en la mano o te la ponen en la frente. Y con los escáneres que tienen, los escaneadores, saben quién eres tú inmediatamente. O sea que eso es algo muy interesante, que es la marca de la bestia, que todavía no va a venir. Nosotros tenemos que salir de aquí antes de que eso venga. El que lo detiene en estos momentos es la iglesia, y específicamente dentro de la iglesia el Espíritu Santo detiene a la bestia, detiene a lo que va a venir. Nosotros no vamos a estar aquí para nada de esto que estamos estudiando, porque nosotros vamos a ser raptados. Solamente las personas que quedan aquí abajo pasan por esto. Entonces vemos pues que 14, vamos a ver al Cordero, a las 144.000 sellados en el monte de Sion, y también nos trae hasta el fin del periodo de la tribulación, hasta el cuarto final. Yo les he puesto esto de esta manera, aquí mismo se lo puedo poner. Este es el periodo de la tribulación, que está dividido en 3 años y medio, 42 meses y 42 meses. El versículo 14 va a comenzar a hablar de lo que sucede en estos 24 meses. Me parece que tengo un número equivocado aquí. Son 42 meses que hablaba. ¿Quién tiene la calculadora? 3.5 por 12. ¿Cuánto es? 42, estoy correcto entonces, 42. 42 meses, entonces la mitad de 42 no son 24, perdón, ahí es donde tengo el error. 42 son 21. Tenemos aquí 21 meses y 21 meses. En el comienzo del cuarto de la tribulación es que está hablando el capítulo 14 al 19. A eso es lo que estamos estudiando en este capítulo. Lo que ocurre en la segunda parte de la tribulación, que tiene que ver con, aquí en el principio están los sellos, las trompetas y aquí están las copas. Las copas. Y de eso vamos a hablar en estos momentos. Entonces, lo que quiero es que tengan en su mente algo que les permita ubicarse, pues, para que sepan cómo va a ser esto. Entonces, dice lo siguiente: y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino que tenga la marca del nombre de la bestia o el número de su nombre. En otras palabras, esto va a ser un imperio mundial, lo que se va a formar. Este imperio mundial va a controlar todo el comercio en la faz de la tierra. Ya se está logrando esto, quiero que sepan. Cuando ustedes ven ISO 2015, ese ISO 2015 habla de comercio. Y si tú eres parte del comercio mundial, no puedes comprar ni vender. No puedes enviar nada de comercio a través del mar, porque tienes que tener eso para poder hacerlo. Puedes hacerlo en cantidades diminutas, pero no comercio grande, de venta grande. Entonces, y que van a lograrlo por medio de la identificación. O sea, ellos tienen que identificar a las personas y lo que se está haciendo. que es una marca visible, impresa, es encajada y que se puede ver fácilmente. Entonces las personas que se las ponen lo hacen para que sepan que su alianza ha sido dada a la bestia. En estos momentos, por ejemplo, en Venezuela, las personas que están con Hugo Chávez generalmente tienen algo rojo en el cuerpo, tienen una cachucha. Ellos se identifican, es más, es causa de temor para las personas que no están con Chávez, porque esa es la identificación de ellos, que ellos son del partido, ¿verdad? Y hacen lo que les da la gana. Entonces ellos son los que tienen el poder de la bestia, y ellos entienden que ese poder de la bestia viene de Satanás, pero ellos no les importa, ellos sirven a la bestia 100%. Antes de que esto ocurra, pues tiene que haber una habilidad mundial de controlar el comercio, y lo van a hacer por medio de la computadora. La computadora es lo más eficaz que existe. ¿Por qué? Porque controla todas las cosas. Ya el sistema bancario está siendo controlado por la computadora. Hay un indicio de que va a existir una moneda mundial, así como hay un imperio mundial. Y va a ser una moneda mundial, pero esa moneda mundial va a ser una moneda mundial virtual. Por ejemplo, las Naciones Unidas ya han emprendido un empuje buscando ese fin. Y ya lo han logrado en la Unión Europea con el euro. Todos esos países que vinieron bajo el euro, es más, el tratado fue comercial primero antes que sea político. Y ese tratado comercial, hay una sola moneda que es un euro. Y eso es lo que quieren hacer mundialmente, para controlar todo el dinero. Pero el empuje no termina ahí con el euro. Hay un artículo que salió en el periódico El Telégrafo en Inglaterra en el año 2011, y el señor Edmundo Conway, director económico de las Naciones Unidas, dijo lo siguiente: en un reporte radical, la Conferencia de las Naciones Unidas que trata con el desarrollo y comercio ha dicho que tanto el sistema monetario como las reglas que rigen el capital que unen a la economía mundial no está funcionando adecuadamente, y es altamente responsable por la crisis financiera y económica. Claro, también los banqueros pueden inflar el dinero o pueden desinflar el dinero, y con eso controlan el mundo entero. Jackson, el presidente norteamericano Jackson, hace, imagínense cuando tuvo él el gobierno, él dice que el peor enemigo que puede tener una nación no es un ejército montado, sino los banqueros. Los banqueros pueden arruinar un país completamente. Entonces, no estoy diciendo que ese es el final, pues, de lo que está ocurriendo, pero nosotros sabemos que hacia allá se mueve. Esa es la fuerza que está moviendo todo el comercio mundial. Sí podemos ver que el empuje existe actualmente, pues, se dirige hacia allá. Y es algo muy interesante que se está desarrollando hoy en día la moneda virtual que se llama Bitcoin. Esa moneda Bitcoin, yo con eso no estoy diciendo, pues, que eso es lo que va a ser aceptado durante el periodo de la tribulación, pero sí es un precursor. Es un precursor, y hacia allá se está moviendo todo esto. Les voy a poner aquí lo que es el Bitcoin para que se den cuenta de cómo funcionan estas cosas. Aquí voy a ir al internet y vamos a ir a bookmarks y vamos a ir a favoritos y vamos a ir a Bitcoin para que ustedes se den cuenta hacia dónde se está dirigiendo todo esto.
Hola amigos, soy Vanessa Pérez. Y hoy me imagino que estás viendo este vídeo porque has estado buscando información acerca de Bitcoin, ¿verdad? Bien, pues yo voy a intentar con este vídeo informarte de esta primera moneda digital que ha revolucionado a todo el mundo, y cada vez son más los usuarios que están utilizando las monedas digitales. Empezamos por saber qué es el Bitcoin. Como ya os he dicho, el Bitcoin es una moneda digital, la primera, y es una moneda descentralizada, es decir, que no está controlada por ninguna autoridad, ni por ningún gobierno. Es un acuerdo voluntario entre usuarios, entre sus usuarios, para utilizar 21 millones de fichas cifradas y matemáticamente seguras como moneda. Es decir, como medio de pago. Bien, vamos a ver qué ventajas tiene el Bitcoin frente a otras monedas. Mira, el Bitcoin es al dólar o al euro lo que el email fue para el correo postal. Es decir, un salto de calidad importantísimo. Mira, no tienes que confiar en ningún intermediario, en ningún banco central que gestione la moneda, en ningún banco que te guarde la moneda. Lo único que tienes que hacer es confiar en las compraventas que tú haces, pero normal, como cuando normalmente hacemos compras con nuestro dinero tradicional, nuestra vida cotidiana. Bien, también puedes estar tranquilo en que las monedas Bitcoin son imposibles de falsificar. También es imposible que te confisquen o te devalúen o que te cambien tus Bitcoins sin tu permiso. También es imposible que alguien encuentre tus Bitcoins. Si tú no quieres que los encuentren, nadie los va a encontrar. También es imposible que te impidan trasladar tus Bitcoins de un punto del mundo al otro. Tú los puedes mover a cualquier país del mundo. Y lo más importante es que el Bitcoin cumple una de las funciones más importantes de la moneda, que es garantizar los derechos de propiedad, algo que nuestro dinero tradicional no lo tiene. Y respecto a la inflación, también podemos estar tranquilos de que no va a haber inflación con el Bitcoin, no tiene inflación. ¿Por qué? Pues porque nunca va a haber más de 21 millones de Bitcoins. Ese es el máximo de Bitcoins que va a haber. ¿Es previsible que aumente el uso de Bitcoins como medio de pago? Pues sí, porque mira, de hecho ya está sucediendo. Ya disponemos, por ejemplo en España, de 10.000 cajeros automáticos en los que ya es posible cambiar Bitcoins a efectivo. O también puedes ingresar dinero en euros y convertirlos en la moneda virtual, en Bitcoins. Y también cada vez son muchos más los comercios que ya empiezan a permitir el uso de la moneda virtual. De hecho, hay muchas grandes empresas que ya lo permiten, como Wikipedia, como Dell, como WordPress o Expedia. Cada vez hay más comercios que lo permiten. ¿Sería Bitcoin la moneda de una sociedad más libre? Pues mira, sí, la respuesta es sí. Bitcoin, al ser una moneda descentralizada, pone el poder en manos de sus usuarios. A diferencia de nuestro actual sistema monetario, que con los controles de capital, devaluaciones, confiscaciones, bueno, es un sistema totalmente autoritario y totalmente piramidal. Y con Bitcoin estaríamos a salvo de todo eso. ¿Dónde se crean los Bitcoins? Mira, al inicio de Bitcoin, cualquier persona con un ordenador de su propia casa podía crear Bitcoins, los podía minar. Luego, poco a poco, se fue complicando un poco más. Y aunque también se podía hacer desde casa, con algo más complejo, pero como ves en la foto izquierda, había gente que sí que se montaba su procesador y lo hacía desde casa. Pero claro, el consumo eléctrico y la complejidad del montaje y todo, pues cada vez lo ha ido haciendo más complicado. Por lo que ahora, para crear estos códigos, se requiere un proceso, como os he dicho, mucho más complejo, y se necesitan procesadores mucho más potentes que trabajen día y noche, buscando esos cálculos para crear la moneda. Por lo que se han creado estas piscinas de minería, como estáis viendo aquí en la foto, al lado derecho, donde tú pones tus tokens a minar, y así puedes crear tus monedas, tus bitcoins. Hay dos maneras de ganar dinero. Una es minando y obteniendo los bitcoins por esta minería. Y la otra es la siguiente. Mira, cuando hacemos una transacción a otra persona, los mineros son los que tienen que validar esta transacción. Bien, pues mira, los mineros cobran por validar esas transacciones. Claro que va llegando un momento en el que ya no ganarán nada por minar, porque ya se habrán aplicado todos los bitcoins posibles. El máximo, ya os he dicho antes, que son 21 millones de bitcoins. Entonces ganarán mucho más por la validación de transacciones. Vamos a ver cómo es comprar hoy bitcoins. Mira, cuando en 2009, cuando los bitcoins nacieron, estaban en un valor de 0,10 céntimos de euro, y en 3 años llegaron a estar en 1.200 euros aproximadamente. Hoy Hoy mismo, estamos en abril del 2015, están a 213 euros cada bitcoin. Así que, aunque haya bajado, hoy en día es bastante caro comprar un bitcoin, ¿verdad? Bien, pero bueno, hay otras opciones de monedas digitales que han nacido en base a este éxito, al éxito del bitcoin. Y ahora es muy buen momento para comprar en ese otro tipo de monedas digitales que han nacido.
Bueno, ahí ven ustedes que ella va comienza a indicar cómo es que funciona y cómo se pueden comprar y cómo se pueden minar, porque es una moneda digital que tiene algoritmos muy fuertes que no se pueden, son algoritmos en cadenas que no permiten que nadie los duplique, que no permite que, es muy segura la moneda del punto de vista de los algoritmos matemáticos que tiene. Y como dicen, tienen 21 millones y eso puede ir fraccionándose. El Bitcoin se fracciona a .000001. O sea que esos 21 millones se convierten en trillones de dólares. Pero, se pueden comprar en fracciones. Todo eso es parte, la parte técnica. A los que yo les estoy diciendo es que desde el 2009 ya existen alternativas electrónicas para que una persona pueda tener dinero. En vez de tener tu dinero en dólares, lo tienes en tu computadora. Si tú compras 10.000 dólares en euros y está a 200 dólares el euro, pues 10.000 dividido entre 200 te producen a ti ¿cuántos euros? Nosotros sabemos que hay una devaluación fuerte en el capital, ¿verdad? Hay una devaluación muy fuerte en los Estados Unidos por la cantidad de dinero que ellos han imprimido. Pero con este Bitcoin, y esto es lo que ellos utilizan para venderlo, pues dividido entre 200, tú puedes comprar un día 50 euros con 10.000 dólares. Pero esos ellos aguantan su valor y suben de valor porque no se pueden imprimir más de 21 millones de bitcoins. Y el resto es fraccional. O sea que es una moneda muy estable como el oro, en el sentido de que solamente hay cierta cantidad de oro, entonces retiene su valor. No es como la banca norteamericana y como la banca europea, que ellos pueden imprimir dinero cuando les da la gana. De hecho, están imprimiendo 80 billones de dólares cada mes y no hay nada que lo respalde, solamente la fe de las personas que se gastan el dinero. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso, pues, vienen las grandes hecatombes monetarias. Ahora, lo único que les quiero decir a ustedes es que ya existe la moneda electrónica. Hacia allá es donde me dirijo. Y a la final, junto con las tarjetas de crédito y la parte electrónica, la persona que tiene la marca puede comprar con la parte electrónica o con tarjeta de crédito. Ahora, en estos momentos es libre. En estos momentos ella dice que cualquier persona puede hacerlo en cualquier parte del mundo. Pero los bancos no se van a quedar tranquilos. Los bancos tienen todo el dinero del mundo. Los bancos van a buscar la manera de comprar ese sistema y hacerse ellos el sistema. Tú no puedes competir. Ese sistema puede tener, póngale en estos momentos, 200 millones de dólares. Los bancos tienen 70 trillones de dólares. Y cuando tú a una persona le dices, te voy a dar un trillón de dólares, y te olvidas del problema, no te tienes que preocupar ni pelear con el Bitcoin, porque la pelea es grande, pues las personas aceptan y se acabó. ¿Y quiénes son los que tienen todos los recursos ahora? Ellos, y tienen ya el sistema que les permite a ellos controlar todo. Todo lo pueden controlar, porque nadie puede comprar ni vender sin eso. Entonces, les digo todo eso porque ya nosotros estamos tan apegados. Esto no existía. Estamos hablando de que esto sale en el año 2009. Estamos hablando de que esto hace 11 años, señoras y señores. Nosotros nos estamos acercando al tiempo final. Y más adelante, en el libro de Apocalipsis, ustedes se van a dar cuenta de que esto ya estaba predicho. ¿Eso no existía anteriormente? No, es muy fuerte para que lo hagan. Los algoritmos son demasiado fuertes y están en cadena. Esa es una de las seguridades que tienen ellos, que no lo puedes, tú no puedes hacer eso, pero tienes que tener la fe de la persona que lo utiliza. ¿Por qué? Porque no es digital, ahí no hay nada, tú no estás comprando nada, tú estás comprando la fe del sistema. ¿Me explico? Tú le estás dando dinero a la fe del sistema. No se lo puedes confiscar. Es más, cuando los narcos sepan que esto existe, ellos van a comprar Bitcoin. Es más, yo no dudo que ya lo hayan hecho. Claro que sí. Se puede meter 40, 50, 70, 80 millones de dólares. ¿Y a quién se los busca? Porque no hay una persona a quien tú vayas a ir si me devuelves mi dinero. No hay. Y en estos momentos tienes problemas. Por ejemplo, si tú pierdes tu computadora y le pasó a una persona que perdió como 4 millones de dólares porque se le perdió la computadora, se le perdió el disco y perdió toda la información. Pero ya tienen estos servidores que pueden mantener todas las transacciones. Pero yo lo que te digo es que a lo que vamos nosotros es que esto está sucediendo ya. hacia allá se dirige todo esto. Vamos a tomar un pequeño break porque nos hemos pasado de tiempo mucho, porque es muy interesante el tema, y después continuamos pues con la segunda clase. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y conociendo todas estas cosas que tú nos has dejado saber ya desde 2000 años atrás, Señor amado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con estas cosas para la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Antes de comenzar nuestro estudio bíblico, entonces vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para estar llenos del Espíritu Santo, y inmediatamente después le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para seguir conociendo todas estas cosas. Y lo pedimos para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis. Hemos pues hecho un poquito de especulación con el asunto del control que va a ejercer no solamente la primera bestia, sino la segunda bestia. Estamos hablando del anticristo y el falso profeta, y lo que tienen disponibles para llevarlo a cabo. Y lo único que se le aproxima a todo lo que nos dice la Biblia en estos momentos es la computadora. El poder extraordinario que tienen las computadoras. Y yo quiero que ustedes sepan que los bancos tienen de las mejores computadoras que hay, como comprenderán, porque tienen una serie de clientes extraordinarios, manejan dinero, o sea que tienen que tener programas que son verdaderamente excelentes, y ellos no les importa pagar pues cualquier cantidad de dinero para tener ese control de sus libros. Pero, claro está, en el futuro eso va a llegar a ser pues la base para que ellos puedan tener el control absoluto de todas las cosas. Recuérdense que el dinero es la manera en que Satanás mueve el mundo. Entonces, y la palabra de Dios nos dice a nosotros que nosotros tenemos que tener, tú no puedes servir a dos, no puedes servir a Dios y al dinero. El Dios del dinero es Mamón, así se llamaba en el griego, no puedes servir a Dios y a Mamón. ¿Por qué? Porque vas a odiar a uno y vas a servir al otro. Entonces, el interés de nosotros no es el dinero, nunca lo ha sido, porque para nosotros es Dios. Y Dios nos mantiene a nosotros como embajadores de Él, aquí en la faz de la Tierra, en el sistema cósmico. Él es el que a nosotros nos da todo lo necesario. Él nos da no solamente la parte logística, a través de ya los dones que Él nos ha dado a nosotros, sino también nos da la gracia sobreabundante si nosotros somos personas que crecemos y conocemos su plan y entendemos de qué se trata todo esto. Claro, está retirado lo más lejos posible de la religión y de los golpes de pecho y del asunto de gastar los jeans caminando en rodillas para adorar a sabe quién. Entonces, lo que estamos viendo pues es que las Naciones Unidas parece ser el brazo organizador de todo ese sistema mundial. Yo les he conversado a ustedes acerca de los Illuminati, y les he comentado también acerca de este grupo de personas que tienen un poder extraordinario, y que todas las personas, todos los presidentes de todos los países del mundo y los banqueros, y estamos hablando de los presidentes de la banca mundial, por ejemplo, el presidente de la banca norteamericana. Estamos hablando de personas que son presidentes de las compañías multinacionales, van y se reúnen en estas convocaciones que hacen no solamente los Illuminati, sino que también les he comentado acerca de este otro grupo que son los que eligen presidentes, básicamente. Estas personas tienen todo el dinero del mundo. Ellos se coordinan y eligen presidentes. Y yo les comenté que, por ejemplo, el gobernador del estado de Texas, que es Rick Perry, fue a tener una reunión con el grupo de los Bilderbergs, así se llama, los Bilderbergs, y para que le dieran el visto bueno para ser presidente. Y si los Bilderbergs no te dan el visto bueno, tú no vas a ser presidente. Porque lo que pasa es que ellos pueden darte todo el dinero del mundo para que tú, te pueden dar 50, 70, 80, 100 millones de dólares para que tú hagas tu candidatura, y el que más coberaje tiene en la televisión es el que va a ganar, básicamente. Y ellos pueden, no solamente eso, sino que además te dan, ya ellos saben cómo elegir personas, te ponen un sistema de personal extraordinario para hacer cabildeo, no solamente en el estado donde tú estás, sino en cualquier estado. Te ponen 40, 50, 70 personas organizadas para hablar con las personas bajo el sistema norteamericano, que es por votos, no solamente públicos, sino los votos individuales, pues ellos se ganan a todas las personas, y la persona gana. O sea, contra el dinero es difícil pues que la persona gane. Entonces, nosotros sabemos todo esto, y a nosotros lo que nos interesa es conocer la palabra de Dios, porque nosotros somos embajadores aquí en la faz de la tierra, embajadores de Cristo. Entonces, ahora lo que me gustaría hacer es darle un vistazo al capítulo 14 de Apocalipsis, que es el próximo capítulo que vamos a abordar, y básicamente el capítulo 14 nos ofrece un vistazo que tiene que ver con el flujo de los eventos de Apocalipsis. O sea que el escritor, que es Juan, el apóstol, ahora hace una pauta y nos da un bosquejo de los eventos. Entre el capítulo 4 y 5, nosotros vimos a los 24 ancianos. Eso es lo que les quiero recordar, pues, de lo que hemos visto hasta el momento. En el capítulo 10 a 11 hubo un intermedio en la acción. En el capítulo 4 al 5 vimos los 24 ancianos en el cielo, que representan a la edad de la iglesia, en este turno rotativo, y a los cuatro seres vivientes ante el trono de Dios, que buscaban a alguien que fuera digno de abrir el pergamino que tenía enfrente. Y el pergamino es una orden de desalojo de los moradores de la tierra. Básicamente es una orden jurídica otorgada por Dios para desalojar a los moradores de la tierra, y Dios lo hace por medio de los sellos, las trompetas y las copas. Recuérdense de ese nombre que nosotros ponemos, C-tro-co. Sellos, trompetas y copas. Si tú conoces eso, conoces el libro de Apocalipsis, porque eso es lo que utiliza Dios para juzgar a los moradores de la tierra y también para lidiar con su pueblo, para limpiar su pueblo Israel. Entonces, en estos momentos ya hemos visto los sellos, ya hemos visto las trompetas, y ahora nos dirigimos en el versículo 14 en adelante a las copas, que es la final, el incremento final de los juicios divinos sobre la faz de la tierra. Entonces, vimos que es el Cordero de Dios que entra en el escenario de esta visión que tiene en el cielo y abre los sellos, y cada sello representa otro juicio sobre el planeta Tierra. Los seis primeros sellos los vimos en Apocalipsis 6, y después tuvimos una pauta en la acción, y ahí es donde cambia el escenario, pues, de lo que ocurre aquí en la Tierra con estos juicios, y nos dirigimos al trono de Dios. Siempre está en la presentación de estos libros, eso ocurre aquí en la Tierra, simultáneamente en el cielo, en la Tierra, en el cielo. Nos deja saber qué está pasando en el cielo y qué está pasando en la Tierra a medida que se está dando este recuento, pues, de lo que va a ocurrir. Entonces, ahí nos enseña lo que Dios está haciendo para proteger a su pueblo, que es Israel, y vemos la gracia de Dios con la proclamación del Evangelio, y lo hace a través de los 144,000 sellados, que son 12,000 personas de cada tribu de Israel. Entonces, estos no son los testigos de Jehová de hoy en día, que se dicen ser estos 144,000, ni tampoco son los mormones. Estos judíos son de cada tribu de Israel, van a estar aquí en el periodo de la tribulación, no en la edad de la iglesia. Nosotros estamos en la edad de la iglesia, no existe tal cosa en este momento. El pueblo de Israel está destituido y está bajo la diáspora, y tiene que estar bajo la diáspora porque de esa manera lo ha diseñado Dios. El pueblo que se encuentra en estos momentos en Israel ha sido traído no por Dios, ha sido traído por un movimiento del sionismo. Ahora, ¿cómo han llegado allá? No importa. El hecho es que allá tiene que existir una nación de Israel, porque esa nación de Israel es la que va a ser redimida por Dios. Entonces, Dios utiliza las maquinaciones de Satanás y él hace que todas las cosas operen para bien. Pero el pueblo de Israel es el que va a ser salvado. Y después de los primeros 3 años y medio, donde viene este gran terremoto, después de que los dos testigos son muertos, el resto del pueblo de Jerusalén y en Israel van a creer en el Mesías, y la mayor parte de personas van a hacer caso a lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, y van a huir al desierto, a ese lugar que se conoce como Petra, y ya nosotros hemos hablado, lo hemos estudiado profundamente, donde estas personas, que son, pueden ser 400 o medio millón de personas, van a ser salvados, tienen suficiente agua, tienen suficiente comida para ser redimidos por el Señor. Y el primer lugar donde regresa nuestro Señor Jesucristo a esa Bosra, a Petra, a ese lugar. Y después de eso tiene su marcha triunfal hacia Israel y finalmente pues acaba con todas las tropas del anticristo. Entonces, hemos visto pues a los dos testigos, hemos visto a Satanás y a la persecución de la mujer al desierto, que es ese evento que toma lugar cuando ocurre este terremoto, este terrible terremoto, el terremoto más grande, que de paso divide al pueblo de Jerusalén y lo hace como una isla flotante. El nuevo Israel va a ser rodeado por agua, y esa va a ser la ciudad santa, que a la cual solamente los santos pueden entrar, las personas del periodo de la tribulación que han creído. Recuerden que en el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo no entra ningún incrédulo, es el bautismo de fuego, el cual elimina pues a todos los incrédulos, y solamente comienza esta nueva civilización con creyentes nada más. Y yo les comenté que han habido 3 civilizaciones en la faz de la tierra, o van a ver, han habido 2. La primera civilización comienza con Adán y Eva, que son creyentes, y después de todo el problema de los incrédulos. La segunda civilización comienza después de el arca de Noé, pues, y Noé, que vino el gran diluvio, y los que comienzan, se comienzan con creyentes nada más, y después todo se destruye, pues porque Satanás siempre mete la cuchara y hace destruir. Ese es su sistema de destrucción. El corrosivo número uno de las cosas es Satanás. Y finalmente en el milenio, en el reino milenario solamente entran en la nueva civilización con creyentes, pero a la final, aún teniendo todas las cosas perfectas bajo el perfecto gobierno de Dios, el perfecto gobierno de nuestro Señor Jesucristo con nosotros que regresamos con Él, de todas maneras van a haber personas incrédulas y de todas maneras Él va a tener que terminar pues con la creación como existe y hacer nuevos cielos y nueva tierra. Entonces, el resumen es un resumen del capítulo 14 de lo que sucedió durante el periodo de la tribulación y lo que revela, o de lo que sucede pues, son eventos futuros y los trae para que reconozcamos que Dios va a ganar. A la final Dios gana. A pesar de que Satanás persigue a Israel, a pesar de que los dos testigos son muertos, a pesar de que hacen la guerra en contra de los santos, a pesar de los sistemas represivos en contra de los creyentes, a pesar del asunto monetario, de los controles que ellos tienen, de todas maneras, a la final Dios va a ganar. Entonces, en el capítulo 14, Juan va a ver tres cosas importantes. Y eso lo marca la frase inicial, y miré, y se las voy a poner, les voy a dar los tres segmentos en los cuales se divide el capítulo 14. Ustedes se dan cuenta que aquí dice miré, para comenzar, esta es la Biblia de las Américas, como lo pueden ver ahí. Cualquier Biblia que tengan, ¿qué dice la Biblia que tienen ustedes? ¿Vi al Cordero? ¿Eso es lo que dice ahí? ¿Cuál tienes tú, la católica? Después miré, dice en la tuya. Piense que todas tienen algo diferente. ¿Qué, tú no tienes? La Reina Valera, esta, tú tienes la misma que aquí, ¿verdad? Estamos hablando de Apocalipsis 14:1. Bueno, yo lo que... Y miré, ahí dice y miré. Pero fíjense que la Biblia de las Américas dice miré nada más. Ahí dice después miré. Ahora la palabra, nosotros tenemos que ir al griego. ¿Qué dice la tuya? Y miré. Bueno, esa es la traducción correcta, de paso. Pero aquí, lo que les estoy poniendo yo aquí para que ustedes se cuenten es y, kai, eidon. Y miré. Kai Eidon, y miré. Sí, pero ahora les voy a dar, esto inicia, pues, porque esta es la primera parte. En esta parte de aquí tenemos una de las tres porciones que les quiero presentar, pues, porque tenemos los tres escenarios. En este escenario, y miré, y aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sion, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Entonces él miró esto y se dio cuenta de esto, y esta es la primera sección que vamos a estudiar. La segunda sección tiene que ver con y vi. ¿Qué dice el versículo 6? 14:6. Y vi. También dice y vi. A ver, ¿qué dice el tuyo? Vi a otro ángel y vi. De nuevo, la misma frase. La ven aquí abajo. Cae Eidón. La misma frase. No la han cambiado, solamente se la cambian en el español. Y en esta porción, después vemos que de nuevo aparece el asunto, y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra, para anunciarlo a los moradores de la tierra. Fíjense las oportunidades de la gracia de Dios para que aún estas personas que están cerradas, selladas en la negatividad, tengan la oportunidad de ir al evangelio una y otra vez. Y nosotros tenemos el patrón de este comportamiento con el pueblo del faraón. Al faraón Dios le dio el evangelio, Dios le dio la verdad y él se rehusaba. Decía sí, pero después no. Pero las mismas palabras aparecen en el griego, kai eidon, kai eidon. Y esa es la segunda parte. La tercera parte está en Apocalipsis 14:14. Y aquí dice, y miré, en la Biblia de las Américas. Y miré nada más. Pero aquí de nuevo los traigo al versículo 14 y dice la misma palabra, kai eidon. Caído, la misma palabra aparece las tres veces, y aquí lo que estamos viendo, esta palabra está en el tiempo auristo, y miré. Entonces el apóstol Juan va a utilizar estos tres escenarios que nos está presentando para darnos el resumen de la victoria del Señor Jesucristo sobre el reino del anticristo. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo vino por primera vez y fue rechazado por los líderes políticos, no por Israel completo, señoras y señores, porque muchísimos, cientos de miles de personas creyeron en el Mesías, pero los líderes políticos no lo querían porque le tenían envidia, le tenían odio, y claro está, como ellos tenían las escrituras, pero no la tenían de la forma espiritual, sino que se las sabían académicamente, ellos, teniendo al Mesías enfrente de ellos, lo rechazaban. Entonces, aquí vemos entonces que Él va a utilizar estos escenarios para darnos el resumen de la vida del Señor Jesucristo sobre el reino del anticristo. Como lo rechazan en la primera venida, él posterga su reino e inserta la edad de la iglesia. Aquí él va, sube, y en vez de darle el reino a los judíos, como tenía que hacerlo en el comienzo, le da una verdadera oferta, porque como Dios sabía que lo iban a rechazar, pero la oferta tenía que ser genuina y verdadera. Entonces él es rechazado, es puesto a muerte, y entonces él asciende al cielo, y en el día de Pentecostés, que es el 50º día, comienza la edad de la iglesia, que son los llamados de las tinieblas a su luz admirable, y que son partes del reino de Dios, y que son partes del cuerpo de Cristo. Jesucristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Entonces, Él nos ha llamado a nosotros porque Él tiene para nosotros algo espectacular. Para nosotros tiene posiciones que sobrepasan el entendimiento. Lo único que Él quiere de nosotros es que seamos fieles. Nuestra fidelidad es lo que le interesa. Entonces, aquí vemos que Él nos da estos tres escenarios para darnos el resumen de la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre el reino del anticristo. En el capítulo 13 hemos visto el poderío que tiene el anticristo y la segunda bestia. Pero después vamos a ver la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre el monte de Sion, con sus 144,000 sellados, que fueron puestos a muerte, pero Él regresa con ellos. Y esto nos lleva pues al final del periodo de la tribulación, que es al establecimiento victorioso del reino del Señor Jesucristo cuando regresa, o sea, el reino de Dios en la faz de la tierra. El reino de Dios está en la faz de la tierra, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, porque donde está el Rey está el reino. Entonces, por eso es importante que nos orientemos pues al tiempo en que estas cosas ocurren, porque de esa manera nosotros tenemos visualmente y en nuestra mente dónde encajan los eventos y sabemos de qué se trata. Y eso se debe pues a que nosotros estamos acostumbrados a ver la cronología de un evento. Nosotros vivimos bajo el cronómetro. Nuestra vida se desarrolla cronológicamente. Y estamos acostumbrados a ver eso, y hemos visto pues en el libro de Apocalipsis que a veces nos dice eventos futuros y los mezcla con los eventos pasados. Y cuando hace recuentos, como se hace al estilo hebreo y también en el griego, hace recuentos, te dice lo que va a pasar y después regresa y te da los pormenores de lo que iba a pasar. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a ver la cronología de un evento, después otro, después otro, después otro. Y les digo esto porque es fácil perdernos aquí. Por eso es que estoy haciendo también esa pauta para que lo vean más claramente. Este es el resumen entonces de lo que va a suceder. Y después, cuando lleguemos a los capítulos 15, 16, 17, 18 y 19, vamos a ver cómo estas cosas se desarrollan. Pero primero vemos el bosquejo de estas cosas. Entonces, estos resúmenes son típicos de los escritos en hebreo. También se utilizan en el griego. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, empieza con la creación en términos de 6 días. O sea, te da el bosquejo en 6 días. Para que podamos ver la vista panorámica de la creación divina. Por ejemplo, cuando vamos a hablar de la creación del hombre, solamente tenemos 3 versículos que hablan de la creación del hombre en el 6º día. Pero después, en el capítulo 2, desde el versículo 5 en adelante hasta el final de este capítulo, vemos la descripción de todas las cosas del día 6º de la creación detalladamente. Y eso es lo que está haciendo aquí el apóstol Juan. Nos está dando primero la porción para que la veamos, y después te va a dar una descripción completa de las cosas que ha pasado. Entonces es típico de la narrativa hebrea y griega. Hay personas que dicen que, claro está que, recuérdense que el griego era hebraizado, pues porque se hablaba, el griego se hablaba en Israel. Recuérdense que el Imperio Romano estuvo ahí, el Imperio Romano, en la parte oeste del Imperio Romano se hablaba latín, y en la parte oeste se hablaba griego, que era la lengua franca del comercio. El latín era la lengua, el lenguaje sofisticado, el lenguaje de los escritores, etcétera. Pero, y eran similares, el latín y el griego eran muy similares en su manera de expresarse, pues. Pero estas personas que estaban al oeste hablaban griego, pero también hablaban hebreo. Hablaban hebreo. Y hablaban otro idioma también, que era el arameo, porque recuérdense que habían estado presos o sujetos pues a esa deportación babilónica por mucho tiempo, y este idioma se había mezclado con el babilonio y tenían un idioma adicional que había venido de esa cautividad. Entonces, los resúmenes son típicos de estos escritos. Entonces, es típico que, o sea, pues ya les di la explicación de lo que pasa con los griegos. Hay personas que dicen que el capítulo 1 es una fase de la creación, y después el capítulo 2 es otra fase, o historia de la creación, pero esas, pues, no tienen, están mezclando una cosa con otra. No saben, no entienden cómo se desarrolla el pensamiento hebreo. Entonces, claro está que eso nos hace ver que hay un bajo entendimiento, pues, en el flujo del pensamiento del idioma hebreo. El idioma hebreo es muy, cuando estuvimos estudiando hermenéutica, Y nos dimos cuenta que el hebreo es sumamente diferente a los demás idiomas. Y que, o sea, no se rige por las mismas normas que se rige, por ejemplo, el griego. Se rige de una manera diferente y es muy elocuente y es muy expresivo y trae las cosas inanimadas como si tuvieran ánimas. O sea que es muy, tiene una presentación bastante diferente. Poética, sí. Entonces, lo que tenemos aquí es un resumen de los eventos que van a ocurrir en los próximos capítulos. Y lo que quiero hacer es pasar por ellos. Pues vamos a ver que existen unas cosas muy interesantes que llegan a ser parte de las expresiones religiosas populares. Y esto que le voy a decir es lo que popularmente se escucha y las personas lo creen porque no han indagado profundamente de lo que se trata. Entonces, la primera que tenemos son los 144.000 sellados con el Cordero. 144.000 sellados con el Cordero. Y muchas personas piensan que este es un grupo especial y bajo su interpretación alegórica aseveran que ellos son los 144.000. ¿Quiénes son los que utilizan esa interpretación alegórica que dicen ser los 144.000? Los testigos de Jehová. O sea que, cuando la persona entra, todos los libros de la Biblia, quiero decirle, son literales. A menos de que la Biblia diga eso es alegórico, y lo hace en varias ocasiones, son literales. Lo que ocurre en la iglesia primitiva es que muchas personas se fueron por la interpretación alegórica. Y en la alegoría tú puedes inyectarle el pensamiento del lector al agiógrafo, que es el escritor, y puede salir con una serie de disparates extraordinarios. Ahora, si la persona que está haciendo la alegoría es muy inteligente, puede formar pues castillos en el aire y se los pone de cierta manera para que la persona lo crea. Pero va a llegar un momento que ese castillo se derrumba porque tiene que ser basado en la verdad. Y si no es basado en la verdad, pues se va a derrumbar. Entonces, por eso pues no se mantiene. Pero eso es lo que sucede con los 144.000. Los sellados del Cordero, recuérdense que esto ocurre en un periodo histórico específico y es después de la iglesia, cuando comienza el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia y la tribulación. Es el periodo de la tribulación que aparecen estos y aparece en la segunda parte de la tribulación. Entonces tenemos que ubicarlo porque eso no está en la iglesia. La iglesia no tiene que ver nada con eso. Estas personas están viendo, están sacando un libro que pertenece a otra dispensación y la están utilizando en la dispensación de la iglesia. Entonces, recuérdense que para la iglesia, las instrucciones que tenemos para la iglesia, más que todo, ¿se le dieron a quién? A Pablo. Pablo es el apóstol de la iglesia. Por ejemplo, si nosotros vemos, y este estudio se lo voy a dar más adelante, si nosotros vemos, por ejemplo, que Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron escritos en los años después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquí tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos escriben después de la cruz. Aquí está la cruz, y estos escriben aquí entre 50 y 60 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, vamos a 670. Pero están hablando de un evento que pasa antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que estos libros pertenecen al Antiguo Testamento, no pertenecen al Nuevo Testamento. Son instrucciones para los judíos, porque él vino a los suyos primero. Y después en adelante, después del libro de los Hechos, en adelante, es que tenemos la información dada. Ahora, es interesante que el apóstol Pablo, que es el apóstol de los gentiles, no nos da la información completa en lo que concierne a la tribulación y el milenio. ¿Quién nos da esa información? Juan, el otro escritor fuerte, que nos deja saber acerca de la tribulación y nos deja saber acerca del milenio. ¿A quién se le dio la revelación? Al discípulo amado, a Juan. Pero a Pablo, y aquí vemos una diferencia tremenda cuando Pablo nos está hablando de Dios. Aquí nos hacía quién es Cristo, quién es Cristo. Y aquí Pablo nos va a saber qué es Cristo. Y esa es una distinción grande. Yo después les voy a enseñar eso porque una vez que tengan eso también en mente, comprenden todo lo que es el Nuevo Testamento perfectamente bien. Y no mezclan las instrucciones que tenía para los judíos con la edad de la iglesia. Hay muchas personas que solamente enseñan los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan pensando que pertenecen a la iglesia. Pero no, todas las instrucciones eran para los judíos. O sea, fue post-mortem, después de su muerte, que dicen, no, pero están hablando de quién, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo comienza la iglesia? Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No comienza antes, sobre todo pertenecía al pueblo de Israel, aunque están en el Nuevo Testamento. El libro de los Hechos tiene que ver con lo que sucede antes de nuestro Señor Jesucristo y lo que sucede después. Es la que colinda y es el libro histórico de la iglesia. Isaías no habla de la iglesia para nada. No habla de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Habla de Israel nada más. No habla de la edad de la iglesia, habla del punto de vista judío. Yo estoy hablando de la iglesia. Estos libros no pertenecen a la iglesia. Parte de Hechos pertenece a lo que pasa antes y parte pertenece a lo que pasa después de la iglesia, porque habla pues de los eventos históricos de la iglesia, de cómo se desarrolla la iglesia primitiva. Pero Isaías no tiene que ver nada con la iglesia, porque eso es un periodo que no se conocía absolutamente nada. Bueno, de todas maneras, entonces veamos lo que ocurre pues. Tenemos después a seis ángeles que son los que ejecutan los juicios. Y este es un capítulo que se enfoca en estos anuncios y son hechos del punto de vista divino de lo que está ocurriendo con ese ejército de ángeles. O sea que tenemos más información que se presta pues para esas expresiones religiosas populares. También vemos que están tocando arpas en el cielo, estos ángeles, y existe una idea que después de que tú mueras vas a tener tu propia nube y te van a dar una arpa para que tú empieces a tocar tu arpa en el cielo. Muchas personas creen eso, pero tampoco va a ser así. Ese es el capítulo del cual sale todo esto, pues. Pero no es algo que aplica a todas las personas en el cielo, ni tampoco es todo el tiempo. Porque hay muchas personas que creen, bueno, basta pasarme toda la vida en el cielo en una nubecita tocando la arpa. Primero que todo, que ya sabemos que antes de que suceda aquello tienes que venir con el Señor Jesucristo a la faz de la tierra para gobernar con Él. Entonces, número cuatro, tenemos que hay un ángel que está proclamando el Evangelio. Está volando a través de la tierra, en el cielo, proclamando el Evangelio a todas las naciones, pueblos, lenguas y tribus. O sea que esto es universal y muy poco usual, pues nunca hemos oído esto anteriormente. Es un ángel volando por los cielos proclamando el Evangelio. Tenemos que ver de qué se trata eso. También tenemos la imaginería de la sangre que sube hasta el lomo de los caballos. Y que esa sangre que fluye corre por 180 millas. 180 millas de terreno con sangre que está por arriba del lomo del caballo. Eso significa algo. ¿Qué significa? O sea, que es algo literal o simplemente es una figura de dicción, o sea, una hipérbola. Nosotros eso lo vamos a ver también. Hay una serie de cosas que salen de este capítulo en particular, pues que a las personas la ponen a pensar. De manera que tenemos pues lo siguiente. Hay tres partes. En este capítulo, cada una es indicada por medio de la frase y miré, que es la frase que tenemos aquí en el griego, kai idon, y miré. En el primer escenario, que se encuentra en los versículos 1 al 6, o sea, estamos en el capítulo 14, versículos 1 al 6, tenemos que en el primer escenario está el enfoque que es el cordero y los 144.000 sellados. Y ese escenario ocurre al final del periodo de la tribulación, al final, no antes. Y ese escenario ocurre entonces para dejarnos saber, Juan, lo que él está haciendo pues es explicarnos lo que va a suceder al final, la victoria de nuestro Señor Jesucristo, que es una de las cosas que sabemos nosotros, pues que Dios va a ganar y ellos van a perder. Y en intermedio, claro está, va a haber una matanza espectacular, que la vamos a ver pues a medida que abordemos estos versículos. Ahora, la imagen es de la procesión triunfal de nuestro Señor Jesucristo en el monte de Sion. Y después de esto, la batalla de Armagedón. Y los 144.000 sellados lo siguen a él como un guardia de honor, como guardia de honor a nuestro Señor Jesucristo. El segundo escenario ocurre en los versículos 6 al 13. Y aquí tenemos los tres heraldos angélicos y cuatro anuncios. Y estos pues, el cuarto anuncio sale una voz del cielo que no es identificada, pero tenemos estos heraldos angélicos. El primer anuncio se encuentra en los versículos 6 al 7, mientras que un ángel pasa por el mundo proclamando el Evangelio de la salvación. El segundo anuncio se encuentra en el versículo 8 y anuncia la destrucción de Babilonia, que es la capital económica del anticristo. La sede del anticristo es Babilonia, la sede de Dios es Jerusalén. Entonces, el tercer anuncio que se encuentra en los versículos 9 al 11 proclama la destrucción certera de aquellas personas que adoran a la bestia y su imagen y que reciben su marca. Son personas que han sido cauterizadas por el hierro candente de la incredulidad y no creen, y aunque tú le des el evangelio como se lo des, no te van a creer. Y el cuarto anuncio es, que está en los versículos 12 y 13, viene de una voz no identificada pronunciando una bendición a los mártires de la tribulación y que siguen al Cordero y obedecen a Dios, estos descansarán de sus labores. Entonces tenemos que es el segundo escenario. Ya les he dado pues solamente un bosquejo del primer escenario, que ocurre de los versículos 1 al 6, segundo escenario que ocurre de los versículos 6 al 13, y el tercer escenario ocurre en los versículos 14 al 20, que no tenemos tiempo para desarrollarlo, pero ahí vamos a comenzar. Es más, voy a desarrollar esto desde las tres partes. La semana que viene comenzamos con el primer escenario de nuevo, y después le doy el resto de los escenarios, y ahí pues vamos a entrar en la minucia de todo esto. Y así culminamos entonces nuestro estudio. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para seguir conociendo todas estas cosas tan interesantes que tú a nosotros nos las has dado, pues, en tu amor, para que las sepamos. Te pedimos que todo sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.